Hola amigos, al máximo estamos llegando a ustedes de nueva cuenta. Víctor Villalba, el gran Carlos Nava, una producción del chico indomable, el chico maravilla, Iván Zúñiga. Mucho que comentar el día de hoy. Carlos Nava, ¿cómo estás?
Bien, Víctor, con el gusto de saludarte, saludar a Iván como cada semana y platicar, pues en lo que ya huele a Navidad, en lo que huele a final de casi todas las ligas, en especial de fútbol, y cuando la NFL está tomando su punto máximo. Este de NFL te lo copié, decir tonito, ¿eh? Voy a reconocer.
Amantes de la ráfaga azul y plata, aficionados de la NFL. También tengo el de la NBA. Amantes del deporte ráfaga por excelencia, aficionados de la NBA. Ahí está. Con ese, al máximo.
Con ese tono lo haces, claro, a los Mavericks cada
siempre
semana.
Bueno, siempre. O sea, me salen estrellitas así cuando lo digo. Y casi como que, ay, güey.
Pero bueno, decía mi padre, que en paz descanse, que es la mejor época del año. Vienen, claro, los tazones colegiales, vienen los playoffs de la NFL. Creo que la única mala noticia para los mexicanos es que por ahí Checo y su equipo no se han puesto de acuerdo, y vamos a platicar, supongo, un poquito más adelante.
Vamos a platicar de muchas cosas, vamos a platicar del fútbol mexicano, también ya la finalísima. Hay cambios en la Federación Mexicana de Fútbol, vamos a hablar largo y tendido porque aquí el gran Carlos Nava tiene toda la información. También vamos a hablar con respecto a esa Copa Intercontinental. ¿Sabía usted que hay una Copa Intercontinental? Bueno, quizá no lo sabía, aquí le vamos a informar con respecto a esto, Pachuca-Real Madrid. Luego también vamos a hablar con respecto al equipo de los Cowboys, el fútbol americano colegial se pone bastante bueno, como dice Carlos, en fin, y también pues la National Basketball Association, vamos a hablar con respecto a eso, todo bajo el escrutinio del hombre con el cronómetro. Se trata de Iván Zúñiga, que órale, ya, muévanle, bueno, le estamos moviendo. Carlos Nava, Víctor Villalba, al máximo. Queremos agradecer primeramente todas sus atenciones, sus finas atenciones, semana tras semana, estamos trayéndole toda la información del deporte, y bueno, hay que saludar a toda la gente bonita que nos sintoniza a través de este podcast, somos al máximo, ¿no?
Sí, por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar siendo cómplices de esta nueva aventura.
El complot.
Exacto, un fuerte abrazo, por cierto, también a Jesús Eduardo Córdoba, que se comunicó con nosotros para agradecerte que lo hubiésemos mencionado,
claro,
hace una semana exactamente, exjugador de las Águilas del América, varios equipos más, y a toda la gente, recomiéndenos, vuélvalo viral, platique y diga que vale la pena seguirnos.
Oye, ese amigo es el que le bajaste los shorts de Maradona.
Sí, hombre, y el que fue sparring de la selección de Argentina cuando el Mundial de México, etcétera. No le recuerdes lo de los shorts porque me vuelve a dejar de hablar, estás viendo que eso me costó que casi me golpeara, pero no, un fuerte abrazo para Jesús Eduardo, para tu hijo, para toda su familia.
Y también a todas las personas bonitas que nos están sintonizando semana tras semana, también recomienda el programa al máximo, el tremendo Tapa Nava, Víctor Villalba e Iván Zúñiga, productor. Bueno, vamos en materia. El equipo de las Águilas de Filadelfia, tricampeón ahora, luego de la victoria,
toco madera y pinto mi calavera. ¿Cómo que las Águilas de Filadelfia tricampeones?
Dije Águilas de Filadelfia. Ah, caray. ¿Se puede editar eso? ¿Se puede editar? Bueno, perdón. Las Águilas del América. Oye, por eso las tengo tan distanciadas.
No, yo pensé que Iván te iba a aventar un microfonazo. O sea, podrías haber dicho Águilas de donde fuera, menos de ahí. Sí. Menos de Filadelfia.
Bueno, los tecolotes de Coapa, ¿qué te parece? Bueno, gana el equipo de las Águilas del América, perdón usted. Y bueno, un juego donde pues el 2-1... el de ida allá en el Estadio Cuauhtémoc. Vamos por partes, ¿sí? Yo quiero saber por qué tuvo que ser el juego en el Estadio Cuauhtémoc, no en el Estadio Ciudad de los Deportes. Sé por qué no fue en el Azteca, pero ¿por qué fue en el Cuauhtémoc?
Bueno, porque consideraron que durante la semifinal contra Cruz Azul no hubo las garantías de seguridad ni la infraestructura suficiente para que se desarrollara una final ahí. Lo decidió el América, porque el equipo local en el Cuauhtémoc de Puebla fueron las Águilas, o como diría mi amiga Lizy Becharán, una compañera de trabajo, las Poderosas, fueron sí, locales.
También conozco gente que dice que las Poderosas.
Pero bueno, vi un reportaje que hicieron los días previos a la final, y sí, los vestidores, la sala de prensa, el pasillo por donde pasan cerca de los aficionados, sí estaba muy raquítico, muy falto de infraestructura.
Comprometido.
Comprometido para resguardar la integridad física, dirían los enterados. Órale. Por un lado, y por otro lado, supongo que también para que nuestros compañeros, colegas de los medios de comunicación pudieran hacer el trabajo de un equipo que buscaba un tricampeonato, ¿no? Y que al final lo consiguió contra un equipo que muy importante, con una nómina cara. Hubieron algunos incidentes en la semifinal contra Cruz Azul, por eso se llevaron el partido O ese fue el argumento de llevarse el partido a Puebla.
¿Y de quién es la decisión finalmente de cambiar de sede de esa manera? Porque pues no es como hacer tris así con los dedos, ¿no?
Debe de ser de la Federación Mexicana de Fútbol, de la Liga MX en particular, a petición del equipo local, que en este caso fue el América, y seguramente ellos presentan los argumentos y presentan el por qué sería mejor en diversos aspectos llevárselo a otro estadio. Y fue aprobado porque ni siquiera pasó mucho tiempo. Terminó la semifinal cuando le pitó el árbitro y que el América era campeón. Unas horas después ya estaban con que el juego iba a ser en Puebla.
2-1 en Puebla y luego 1-1 en el BBVA, en la ciudad urbe de acero. Y bueno, ¿qué te pareció en grandes rasgos la final? Porque llegan, como dices tú, dos equipos de renombre. Estamos hablando de las Águilas, del América. Claro, mucha gente tiene sus opiniones con respecto al América, pero no deja de ser ahora sí que la efigie del fútbol mexicano a través de las décadas, desde un principio, ellos y el Chivas y en fin, pero también un equipo de Monterrey que también jala gente. Entonces, ¿qué te pareció en grandes rasgos esta final? ¿Meritoria? ¿Dio espectáculo? ¿Cómo la viste?
Creo que meritoria, dio espectáculo. Quizá algunos esperaban más, sobre todo del Monterrey, con una nómina cara, bien dirigido por Martín de Michelis, con jugadores espectaculares, bien dirigido en la oficina por el gran Tato Noriega. Creo que el América, básicamente, habiendo disputado, literal, no estoy mintiendo, 6 finales en un año calendario, pues sí, tenía mucho más
oficio. Diferentes copas y demás, ¿no?
Sí, sí, incluyendo las que jugó aquí en Estados Unidos contra equipos de la MLS. Creo que básicamente con experiencia, talento y buena dirección técnica, porque el técnico André Jardiné, hay que decirlo, lleva 3 torneos dirigiendo la América y 3 campeonatos, o sea, va de 3-3, sí. Tipo que se maneja de bajo perfil. Tuve la oportunidad de cubrir una conferencia de prensa, yo 2 finales de él aquí en Estados Unidos, y muy amable, sencillo, brasileño.
Exjugador, ¿verdad?
No del América que yo recuerdo.
No, del América no.
Pero sí
jugó.
Sí, sí, exacto. Sí. Y bueno, muchos ya lo ponen hoy a la altura de, te has de acordar bien de él, porque fue una época dorada del América, don Jorge Vieira, cuando Antonio, claro, Carlos Santos, Cristóbal Ortega, Alfredo Tena, el Capitán Furia, en fin. Porque ya ganó, mal que bien, 3 campeonatos de la Liga MX. Ya disputó League Cup, disputó Campeones Cup, esa liga contra equipos de la MLS. En fin, ha maximizado, dicen que esa es su fortaleza, ha maximizado lo que la América tiene de titular y en la banca. Y creo que eso se notó contra el Monterrey. Un equipo al que tú también conoces bien.
No, claro, los Rayados, pero también siento yo, pude ver, regresando del juego de los Vaqueros allá en Charlotte, pude meterme ahí a un antrillo ahí a ver el final del juego del Monterrey América, el de vuelta, y caray, el equipo de América, el equipo del Monterrey, perdón, estaba dale y dale y dale, metieron un gol y como que siguieron. Para mí hay esta mística del América y creo que eso también. Hay momentos donde la mística del América pesa mucho. Claro, el equipo del Monterrey no está pensando en la mística del América, pero cuando ya ves, ahora sí que a 30,000 pies, que son tricampeones el equipo de América, pues como que hay esa palabra de mística nuevamente. ¿Tú crees en eso? O sea, ¿crees que hay algo ahí con respecto a este equipo del América?
No, estoy completamente seguro que hay equipos que tienen mística y reitero, ¿no?, que saben disputar este tipo de partidos. Hay jugadores que se crecen en los momentos grandes, tiene que ver con la mística. Vi el discurso previo al juego de vuelta que dio el capitán del América, Henry Martin, a sus compañeros. La piel se te enchina, anda por todas las redes sociales cuando habla precisamente de eso. Muchachos, no venimos a cualquier equipo y gritando motivado, pues esos tipos nos estaban viendo por televisión jugar cuando nosotros ya estábamos quedando campeones hace 1 y 2 torneos, exacto, etcétera. Entonces todo aquel que vaya a salir ahorita por esa cancha, en fin, ya sabes. Y tienen jugadores que quizá ahora o cuando llegaron a México no tenían el nombre súper espectacular que solía traer la América, los tiempos que traían Edu, a Toniño, a esos jugadores brasileños, a Carlos Reynoso, en fin. Sí. Pero que los muchachos juegan igual o mejor. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo juega el español Álvaro Fidalgo. Cuando decían que Álvaro Fidalgo, ahí te va un ejemplo, en Asturias, precisamente en Avilés, el club donde él comenzó, un entrenador de mi hijo me dice, es que tengo un gran amigo de toda la vida que juega en el América. Chale, ¿no? ¿Y quién es este? Me dice, Álvaro Fidalgo. La neta tuve que preguntar y buscar en Google quién era. Ahorita hablas de Álvaro Fidalgo, y es un jugador probablemente de los más costosos en México. Bueno. No se ha ido a Europa, a pesar de que dicen que han preguntado por él, porque con el América encareció su carta, y América no lo quiere soltar fácilmente porque ha sido una de las
bujías. ¿Y es dueño de su carta ahorita, el América?
Debe ser, está bajo contrato. Okay. Entonces ya sabes cómo es eso.
¿No está a préstamo?
No. Él llegó, te digo, siendo un jugador de cierto nombre, porque se crió y lo trajo ¿cómo se llama? El técnico argentino que dirigía el segundo equipo del Real Madrid. Se me fue el nombre ahorita, que su papá fue técnico también en México. Bueno, se me fue el nombre. El caso es que llegó del equipo B del Real Madrid, pero no era un superestrella, ¿no? Si no, no hubiera llegado probablemente al fútbol mexicano y hubiera preferido quedarse en Europa. Y ahora es Álvaro Fidalgo, el tricampeón del América, el mediocampista titular, y que chismes, rumores y especulaciones sobre de a dónde va a ir salen cada día, ¿no?
Ahora, entonces, el equipo de los Rayados deja dinero en la mesa, el América tricampeón. Mi última pregunta con respecto a esto, antes de pasar al siguiente tema, es si el Monterrey mete ese segundo gol y empatan en el global y termina el tiempo regular, ¿si hubieran ido a tiempos extra o directo a penales?
No, tiempo extra y luego penales.
15 y 15.
Y además en ese
pero instancia, sin gol de oro, ¿verdad?
Sin gol de oro. Ya el gol de oro hace tiempo que no lo utilizan.
Y ya lo utilizo.
Y qué bueno que no, porque la verdad se me hacía una sangronada. Muchos creen que el tema es que las piernas de los jugadores pueden cansarse. Pero bueno, finalmente, creo que tú lo mencionaste hace rato. Al Monterrey le faltó quizá oficio, contundencia, como lo quieran llamar, a pesar que tiene, para mí, dos de los mejores delanteros jóvenes que hay en el fútbol mexicano, Brandon Vázquez y Verderame, ¿no? En ambos partidos no hicieron los goles suficientes. Oí una conferencia de prensa de Tato Noriega ayer donde decía, vamos a ir a traer muy buenos jugadores, no les doy nombres, pero dije, todavía van a traer más. Además del equipazo. Dije, qué bueno que en la Liga MX no hay tope salarial, o quizá qué malo, pensarán algunos.
3-2 el marcador global, pasa ahora sí el equipo del América a la historia con un tricampeonato, y bueno, ahí está la final de este torneo corto, este torneo de, no es de apertura, es de cierre, ¿no? Es de
clausura. Es el torneo clausura.
Clausura.
Es la cosa más rara, ¿no? Es clausura, no. Sí, es el clausura.
El que sigue es apertura.
El que sigue es apertura.
Por ser torneos cortos, ¿no?
Y supongo que por la apertura del año.
No, quién sabe.
Va abriendo el año, ¿no? Digo, yo creo, yo pensaría.
Yo creo que uno es apertura y uno es clausura y pues ahí se entiende.
Y esto ya tiene, el otro día no sé con quién platicaba, ¿no? Es que estos nuevos torneos cortos en México, nuevos.
No, hombre.
Desde que yo trabajaba en mi primer periódico en Guadalajara, me acuerdo que un día llegaron con eso, con que iba a haber torneos cortos.
Cortos.
Y de eso...
Bueno, pero lo de los torneos cortos es para poder acomodar una liguilla, porque la liguilla también gana dinero. Si hubiera torneo largo aquí en México y luego no hay torneos, así como en Europa, pues dejan dinero en la mesa, siento yo. Entonces, dos torneos cortos como que, ahora sí que tilín, tilín, más lana, ¿no? Siento yo.
Sí, lo hicieron también porque, sobre todo, si hay final o hay liguilla, playoffs, como le quieran llamar, cada seis meses, también el último mes de temporada, no dudo que les aumente la taquilla con los equipos que están peleando por llegar a esa liguilla, en vez de que les aumente una sola vez, y después, por supuesto, lo que mencionas, ¿no?
Sí.
Lo que se meten en estas, que son tres rondas de playoff más el play-in.
No, y luego hace par de torneos, creo que el de apertura, el anterior o el anterior a ese de clausura, pues caray, pasaron 12 equipos a la postemporada de 18 y ahí se jugaron el play-in y demás, y de pronto pues hubo un sinnúmero de juegos de postemporada. Bueno, ahí está el América tricampeón. Ahora, cambios en la Federación Mexicana de Fútbol. Y bueno, hay momentos donde yo siento que esta FMF, pues caray, yo creo que una de las de los problemas es, y lo voy a decir, yo sé que se va a oír horrible, pero como que hay un amafiamiento dentro de todo esto, como que no están claras las cosas. A través de las décadas ha habido, ahora sí que, ¿qué le pasa al fútbol mexicano? Y la federación está metida en eso. ¿Cuáles son los cambios que se están viendo en este momento en la federación?
Bueno, básicamente llegó lo que ahora llamaban el alto comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, de la Liga MX, la Bomba Rodríguez, un tipo que trajeron hace prácticamente 2 años para reemplazar en su momento a la directiva que había puesto a Diego Coca como entrenador de la selección mexicana, un tipo que fue promovido.
Luego de ser campeón 2 veces al Atlas.
¿Sí fueron? No, es cierto, claro.
¿Qué pasó?
Sí, Diego Coca, pues yo creo que él fue el chivo expiatorio. Esa es otra conversación, de cuando otro grupo de la Federación Mexicana de Fútbol, encabezada por supuesto por los directivos de Atlas o los dueños, Alejandro Irigaragorri, si mal lo pude pronunciar, un tipazo ahí, también tuve el gusto cuando mi hijo fue al Sporting. Pero bueno, el caso es que ahora la Bomba Rodríguez llega con mucha expectativa.
¿Qué antecedente tiene la Bomba? ¿Exjugador?
No, él era básicamente directivo de la cadena Televisa en cuanto a deportes. Oh. Fue presidente de Univisión Deportes Network, entre otros empleos. Oh. Y parece que lo que querían es que viera mucho el aspecto de negocio.
Claro, y de propiedades y los medios.
Todo eso. Y además...
el streaming y todo eso, ¿no?
Decían que él, como directivo y conocedor del deporte, probablemente era un poco más imparcial al momento de empezar la decisión de un nuevo técnico. Por ejemplo, él fue el que nombró técnico interino cuando sale Coca a Jimmy Lozano. Él fue el que, y quedó campeón en la Copa Oro cuando Jimmy traía el equipo. Al año siguiente fue el que lo despidió, o la cabeza de una federación que lo despide, cuando los resultados no acompañaron a Jimmy. Ahora, la gran preocupación... bueno, el viernes llega... y pues sale bien enojado de una junta, no atendió a reporteros ni nada. Y a los 5 segundos, de acuerdo a múltiples reportes, anuncian que renunció. Porque parece que no le quisieron aprobar a algunos directivos y se empezó a revertir varios de sus planes o lineamientos que él tenía rumbo al Mundial por lo pronto del 2026 y después del 2030, incluyendo con un famoso fondo de inversión que era como armar una polla para que el fútbol mexicano creciera. Alguna vez un reportero, y digo un reportero de no hace mucho tiempo, de México, me preguntó: oye, ¿tú qué cubres a los Cowboys? Pues se menciona el nombre de Jerry Jones entre los inversionistas extranjeros que quieren meterle ese fondo de inversión. Okay. Para, pues digo, yo así lo veo, como vamos juntando una lana y para ciertos programas, para cierta infraestructura y por si algún día un equipo se le atora la carreta, como hacen las ligas americanas, que claro, tú sabes que el día, cuando los Texas Rangers se declararon en bancarrota, eran las grandes ligas las que pagaban
el
salario.
Hay un fondo ahí de emergencia.
Exacto. Okay. Y parece que seguramente los equipos a los que no les va tan mal económicamente no lo aprobaron, no sé exactamente qué equipos fueron, como creo que no lo sabe quién o qué personas, pero creo que eso fue la gota que derramó el vaso y el muchacho dijo, bueno, pues a mí...
La bomba,
a mí no me...
¿Muchacho o ya?
No, ya es un señor grande. Además, se parece hermano gemelo de mi gran amigo Rafael Ramos. Luego te lo voy a enseñar en Google. Okay. renunció. Entonces, ahora...
Bueno, ¿y la renuncia fue shock para todos?
Sí, sí fue shock para todos, nadie se esperó. ¿Por qué? Porque acaba de nombrar no hace mucho tiempo a Javier Aguirre, el técnico rumbo de la selección mexicana rumbo al Mundial del 2026, del que México es coanfitrión, junto con Estados Unidos y Canadá. Nombró a Rafael Márquez, el asistente principal de Javier Aguirre, y tienen un contrato que dice que en cuanto pite el árbitro y se acabe el Mundial del 2026, Rafa Márquez es el nuevo técnico de la selección mexicana de fútbol. Rodríguez pasó mucho tiempo yendo y viniendo de Europa a convencer a Javier Aguirre y a Rafa Márquez que aceptaran este proceso. Rafael Márquez estaba dirigiendo al Barcelona B, fue candidato al equipo principal, por lo menos para algunos periodistas allá. Claro. Sorprende que Rafa Márquez deja, que ya tenía 2 años dirigiendo al Barcelona B, y sorprende que él les dice bye, porque seguramente, y como lo dijo John Laporta, el presidente del Barcelona, él es uno de los hijos consentidos del Barcelona, y sí tenían, si no era ahorita, en algún momento probablemente iban a voltear a ver para él como técnico, o a lo mejor van a voltear si dirige bien una selección nacional, ¿no? Claro. Él es totalmente hecho por allá.
Ahora, perdón, decías...
No, te decía, y básicamente ahora el gran miedo es que no solamente los directivos más cercanos y que trajo Rodríguez a la federación vayan a renunciar, como pasa en esos cargos políticos que tú mencionabas con magia. Digo, bueno, pues todo mundo creemos que siempre se ha manejado cosas de manera muy unilateral.
Que el dedazo y ese tipo de cosas.
Promotores y de todo. Sí, sí, sí. Entonces muchos creen que la gente cercana a Rodríguez va a renunciar, incluyendo Ibar Cisniega, que es el que ahorita pusieron, creo que de interino, hicieron un montón de movimientos ahí, y que el peor peligro es que otra vez, cuando estamos a menos de año y medio de un mundial de fútbol en el que México es anfitrión, Estados Unidos, que es la segunda casa de México, sea el anfitrión principal,
y Canadá también, ¿no?
Y Canadá, Javier Aguirre les va a decir, ¿saben qué? A mí me contrató aquel, yo ya me voy.
Y aquel güey ya se fue.
Ya se fue.
Exacto.
Y o okay, que Rafa Márquez, a la hora que vea que Javier Aguirre, ¿saben qué? A mí me contrató. Es más, yo acabo de ver en redes sociales que Rafa Márquez andaba en Japón jugando partidos de exjugadores del Barcelona contra el Real Madrid el fin de semana.
Ah, qué divertido.
Andaba en Japón. Es decir, hay miedo de que en pocas palabras otra vez haya un cisma grande en la federación y que otra vez todos vayan a reacomodar sus fichas, incluyendo al entrenador nacional del equipo principal, y cuando ya otra vez vamos a empezar de cero, o van a empezar, porque yo que me meto con la selección, van a empezar de cero, pero todo son especulaciones.
Ahora, la bomba Rodríguez, ¿qué tanto tiempo duró con este puesto de la Federación Mexicana?
Creo que fue alrededor de 2 años. Año y medio más o menos, porque a Diego Coca lo despidieron. Yo creo que va para 2 años.
Bueno, entonces él llega y mueve sus piezas y está moviendo sus piezas, que Javier el Vasco Aguirre, que Rafael Márquez, que en fin, etcétera, etcétera. Y de pronto se viene el cataclisma y él renuncia. O sea, ¿cómo puede un administrador de una organización tan seria de pronto por coraje renunciar? O sea, como que en las grandes ligas, y no digo de béisbol ni nada, pero en las grandes ligas, pues no se manejan esos aspectos tan personales, ¿no crees? O sea, ¿no se te hace como que un fastidio el tener que andar reportando que la bomba Rodríguez se enojó y de pronto dice, ya me voy?
Bueno, eso fue lo que pareció.
Porque vuelvo a lo mismo. Estás empezando de cero, de nueva cuenta. O sea, fuera todo mundo, ¿quién va a llegar?
Bueno, se supone, porque todavía fuera de él.
¡Ah, todo no esto ha habido... se supone!
No, él ya renunció.
Ah, ok.
Pero entonces, lo que se espera, para como siempre sucede en puestos políticos, es que uno de los allegados de él, o a los que él contrató, o que se la pasó medio año yendo y viniendo de España para convencer a Javier y por ahí pasar y echarle un vistazo a Rafa, a Márquez, diga, no, ¿sabes qué, compa? A mí el que me pagaba era aquel, ¿no? Espérate.
Sí, exacto.
Que sucede mucho, incluso aquí en Estados Unidos. Muchas veces cuando aquí en la NFL renuncia o despiden a un entrenador, se va a sus coordinadores junto con él. No
pero eso es el resultado de un detalle que hubo donde se pelearon, no se entendieron y de pronto, ¿sabes qué? Ya me voy. No, okay,
lo que es un hecho es que renunció Rodríguez.
Ok, pero ese ya me voy es cataclísmico.
Eso por un lado. Otra, yo quizá también, porque llevo muchos años acá, igual que tú, y he visto cómo, de lejitos, pero he visto cómo se manejan las ligas estadounidenses, a veces, y todo lo que tú platicabas al principio sobre la federación, me da la impresión a veces de que a lo mejor también le abrieron la puerta. Es que, compa, ya con alguien que tuviera fricciones, que no era del grupo que lo puso a él, uh-huh, que de aquí se agarró, tu fondo de inversión ya sabes para dónde puede ir, directito sin escalas. Es decir, no sé si en ese momento le entró un ataque de locura o él ya iba con la idea o ya se los había dejado. ¿Saben qué? Lo aprueban o me voy. No sé. Okay. Pero el tipo agarró y se fue. Y ahora reitero, la especulación o el miedo, mejor dicho, de muchos analistas y superexpertos en México sobre fútbol es que cómo van a quedar para empezar la directiva de la Federación Mexicana de Fútbol si esos directivos no van a querer traer a su gente a dirigir ciertos puestos. O si los que están dirigiendo, encabezados por Javier Aguirre, dicen, ¿sabes qué, carnal? Sí. Ahí la bimbollo.
Yo tengo cosas que hacer.
Ahí la bimbollo antes de que se me acabe el currículum aquí, ¿no?
Oye, pregunta también, la bomba Rodríguez en su momento, ¿cuál fue su puesto exacto?
Alto comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol. Quisieron hacer un comisionado, por eso trajeron un tipo que no era futbolista, ni entrenador, ni directivo del fútbol directamente mexicano, como supongo que era la versión de la Federación Mexicana de Fútbol de un Roger Goodell, que es abogado, tenía su despacho, y le dijeron, queremos que tú seas el comisionado, el que dirija la NFL. Por ahí era la idea o es la idea.
Bueno, el puesto de la bomba Rodríguez, ¿quién es el jefe o quiénes son los jefes de él? ¿A quién le tiene que contestar en ese puesto?
A los dueños de los equipos.
Ah, entonces es como la NFL. Los dueños son dueños de la liga, pero también tienen que responder a la liga porque ellos los están como que controlando, ¿no?
Oficialmente. Muchos dicen que pues, su jefe directo era ya sabes quién.
Bueno, ok.
Que debe de quedar tricampeón, ¿no?
Exacto. Bueno, la Federación Mexicana de Fútbol no deja de ser una verdadera telenovela semana tras semana. Y bueno, aquí en... en este, al máximo queremos seguir todo eso. También al máximo, bueno, se juega otra copa. Esta es la Intercontinental, que bueno, esa de dónde la sacaron, abrieron una caja de cereal y, ah, mira, tengo premio, la Copa Intercontinental. Bueno, vamos por partes. Gana el Real Madrid en Qatar sobre el Pachuca. Real Madrid contra Pachuca. Intercontinental. A ver, ¿de qué se trata todo esto?
Esa fue la cara que pusiste cuando en la mañana te dije, nos encontramos en la oficina de los Cowboys esta mañana y le dije, oye, ¿sabías que hoy juega el Pachuca contra el Madrid? Y me volteó a ver Víctor y por poco manda a traer el antidoping.
O sea, como que, ¿qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ahora, vamos por partes. La Copa Intercontinental, una de muchas diferentes copas que existen hoy en día. Tal parece que hoy en día ya de este lado, en el hemisferio americano, se buscan más copas, se buscan más, y ahora sí que más interacción entre la MLS, ahora sí que la Liga Mexicana. Me confunde a veces que no hay ninguna injerencia del fútbol canadiense profesional, quizá ni exista, no estoy seguro, no está a nivel, yo creo. Pero bueno, vamos por partes. La Copa Intercontinental, ¿cómo podemos ahora sí que describir esta copa?
Bueno, primero, no seas así con los canadienses, si tienen dos equipos en la MLS.
¿Tienen dos equipos
en claro, la MLS? Sí, claro, el Toronto FC y el Montreal Impact.
Ah, sí, sí.
Ah, okay. Y el Vancouver Whitecaps. O sea, tienen tres equipos en la MLS.
Ah, pero no tienen que ellos.
Otra, son los campeones de la Copa Oro, son los campeones de este lado del planeta.
Bueno, okay, okay. Mira, me está dando lección acá. No, el profe. Está bien. Pero no liga, tienen, perdón. No tienen ahora sí que una liga profesional.
No, sí tienen. No sé de qué tan bueno sea el nivel y si se ha considerado primera división o no. Pero tienen una que le llaman la Liga Premier de Canadá. Incluso conozco un amigo que el mundo es chiquito, ¿no? Y con más cuando uno anda de vago de más joven. Tengo un amigo que su familia acaba de comprar al equipo de Toronto en Canadá. Por eso me enteré que había esa liga.
O sea, no el Toronto de la MLS.
No. Hay otro equipo en esa liga Premier. En fin.
¿Y cuánto les costó? O sea,
no sé, pero el papá de este amigo llegó a ser secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces dije, y con ese puesto te alcanza después para comprar un equipo. Bueno, no voy a decir su nombre para no quemarlo y no me vaya a dejar ser mi amigo después. Okay. Este es buen cuate, el gran Miguel Pasquel. Que ya.
¿Qué huele, Miguel?
Buen camarada. Pero bueno, el caso es que me pregunté lo mismo que tú cuando en la semana empezó a salir, no solo eso, sino que eliminó a un equipo egipcio. Y también le ganó a un equipo colombiano, el Pachuca, para avanzar a esto que fue la final de la Copa Intercontinental.
Se jugó en Qatar, ¿verdad? En Qatar.
Bueno, este nombre de Copa Intercontinental fue como surgió el Mundial de Clubes. O sea, hubo un tiempo que era las dos confederaciones que se supone que son las más fuertes del planeta, que es la europea y la sudamericana.
O sea, la Conmebol.
La Conmebol y la UEFA.
La UEFA.
Empezaron desde la época de los 60s, y lo acabo de leer, por eso se los digo, con que el campeón de la Champions League y de la Libertadores se enfrentaban para lo que llamaban el campeón intercontinental. Ese partido cuando...
A ver, espérame, ¿Champions League contra quién?
Contra Libertadores, que es el torneo más fuerte de Sudamérica, ¿no?
Libertadores, que es el torneo de la Conmebol, donde han invitado en ciertos momentos a México y a Estados Unidos, ¿no?
Sí, México incluso la jugaba más o menos de manera recurrente, fue segundo lugar, perdió la famosa final aquella en 1992, cuando Batistuta les clavó dos goles al final, pero México la había librado ahí bien. Bueno, pues entonces el campeón de la Libertadores jugaba. Después, pues obviamente, Money Talks, con dinero baila el perro, y esos partidos se hacían generalmente en Japón. Iban y jugaban el campeón de la Champions contra el campeón de la Libertadores allá en Japón porque alguien ponía el billete.
¿Y era conocido como el Mundial de Clubes?
Bueno, primero era la Copa Intercontinental, después dijeron, no, hay buen billete aquí, ¿no? Y sí jalan banda. Y que lo crecieron, era ya el Mundialito de Clubes o el Mundial de Clubes.
¿Por qué Mundialito?
Pues así le decían porque tenía menos equipos que los que tiene ahora. Invitaban básicamente a, que eran entre 6 y 8 equipos de diferentes confederaciones. El Necaxa jugó ahí, por ejemplo, aquel de Zapata.
Pero Necaxa llegó, perdón, como campeón o subcampeón o algo, ¿no?
Sí.
Colocado dentro del torneo.
De su confederación. Ahora, para acabar pronto, ese torneo que era el Mundial de Clubes oficialmente lo tomó la FIFA porque hubo un tiempo en que no era reconocido como un torneo.
Ah, espérame,
de FIFA.
Momento. Time out. Eso sí me confunde. Que un torneo internacional no sea avalado por la FIFA. ¿Cómo es posible?
Pues yo creo que era, y eso es suposición mía, considerado un partidos amistosos. Como aquí en Dallas, que cada dos semanas hay juego amistoso de algún equipo de la Federación Mexicana de Fútbol, no era avalado por FIFA, pero les daban su trofeo. Como aquí a veces juega la Copa, lo que sea. No vimos hace poco al América contra el Barcelona, que el Barcelona se bajó del avión en el Cotton Bowl y al final les dieron un trofeo. Vimos al Barcelona femenil contra el Trinity FC de aquí de Dallas, sí, y les dieron también su trofeo. Supongo que así era. Entonces, de repente, precisamente la FIFA dijo, ¿cómo que juegan un torneo internacional?
Y no estamos enterados.
Y a mí no me ha tocado
exacto,
nada.
Exacto,
¿no?
¿Dónde está? Mochilas, papi.
Mochilas, ¿no? Hablando de Puebla.
la franja.
Bueno, pues lo tomó la FIFA. Y ese Mundial de Clubes, por cierto, se va a jugar aquí en Estados Unidos el verano próximo. Los dos equipos estadounidenses van a ser, obviamente, el Inter de Messi y cualquier otro. Pues tenía que estar el Inter de Messi. Ya está decidido que van a jugar.
¿Pero eso es dedazo? ¿Es porque son campeones o qué?
Bueno, el pretexto para que el Inter Miami fuera ese torneo es que fueron el equipo del país anfitrión que más puntos metió a lo largo de la temporada. Que acuérdate que el Inter Miami rompió los récords de puntos.
Está medio rebuscado, ¿no?
Después de 34 fechas y los eliminaron en la primera ronda de playoffs. Entonces, bueno, vamos buscándole. Fueron los campeones de temporada regular, lo que llaman el Supporters Shield. Bueno, entonces, pues como esta Copa Intercontinental no se jugaba desde el 2004, cuando precisamente la FIFA dijo, véngase para acá, mi rey, ¿no? Algún promotor se le ocurrió revivirla igual como amistosa. Y entonces, ¿qué hicieron? Invitaron a 5 equipos más el Real Madrid. El Madrid, como es el campeón vigente de la UEFA, de la Champions UEFA League, ellos llegaron directo a la final. O sea, ellos ya de la Champions dijeron jugar la final.
Sí, okay.
Jugar la final.
También fue esta copa aquí en Estados Unidos hace poco. También el ganador no sé qué llegaba simplemente a la semifinal. Sin estar en grupos ni nada.
En la League Cup llegaban a la segunda ronda.
Ándale.
América y el Columbus ellos.
Cierto.
Bueno, pues acá es el América a la final. Y el Pachuca tuvo que ganar 2 partidos para poder llegar a la final, contra un equipo colombiano y contra un equipo egipcio. El Pachuca, pues hoy jugó 11 de la mañana, tiempo de Dallas, tiempo del centro de los Estados Unidos, jugó contra el Real Madrid. Ayer estuve viendo unas conferencias de prensa y nomás le decía Gulp, porque decía Carleto Angelotti, el director técnico del Real Madrid, que el Madrid donde se para tiene que ir a ganar. Y eso es parte de la mística, es parte del contrato que le dieron seguramente a todos. Porque tú me comentabas, no vi el partido, que ganaron 3-0 y luego me dijiste quién anotó los goles. Dije, cielos, oye, qué abuso. Eso debería ser penado con cárcel,
sí,
¿no?
Pues sí.
Un adulto contra un niño. Mbappé, Vinicius y Rodrigo. O sea, que nos presten a uno, ¿no? Como en el Tochito cuando jugábamos amigo que decías, oye, pero préstame a aquel o dame 7 puntos de ventaja, ¿no? Para poder empezar a jugar.
Para que sea un poquito más decoroso. Pero bueno, la Copa Intercontinental es eso y pues caray. Y bueno, se aproxima el Mundial de Clubes, ¿no?
Verano próximo.
Sí, exacto. ¿Y dónde va a ser ese?
En 8 diferentes ciudades de la Unión Americana. No va a pasar por Dallas, algo que me sorprendió, porque casi siempre todos estos torneos de fútbol amistosos y no amistosos. Ahorita que decías lo de la FIFA, ¿cómo va a haber un torneo internacional que no sea avalado por FIFA? Me acordé de otro que pasa por Dallas cada año, y cada año viene el Real Madrid y el Barcelona y esos, que le llaman la Champions Cup.
Sí, pero eso viene completamente amistoso.
Ah, bueno, pues acá seguramente esa bandera le ponen hasta que FIFA les vaya a sacar la tarjeta amarilla y dijo, ok, vamos a seguir siendo lo amistoso, pero ¿cuánto me toca?
No, pero ok. Cuando estás hablando de un torneillo, y digo torneillo acá en el AT&T, se viene Barcelona, el Real Madrid, lo que tú quieras. Son 4 equipos y se están jugando un torneo y alguien gana una copa y qué hubo, ya se acaba. Pero aquí la Copa Intercontinental, ¿cuántos equipos son los que comienzan? Un torneo como tal. Y luego se lleva a cabo a través de meses, ¿no?
Bueno, aquí invitaron a los campeones de todas las confederaciones. Entonces creo que eran 6 equipos, incluyendo al Real Madrid como campeón de Europa, de la UEFA Champions League. El Pachuca llegó allá como campeón de la Conca Champions, o sea, campeón de CONCACAF.
Ok. Whippity-doo, ¿no? O sea, ¿contra quién vas?
Bueno, pues el Pachuca le ganó básicamente a los equipos canadienses y a los equipos de la MLS para llegar allá, porque en la actualidad la Conca Champions todavía no empieza. O sea, ese es el más reciente campeón de la Conca Champions. Y fue a jugar contra un torneo en el que estaba el campeón de África, que fue el equipo egipcio que le ganó. El equipo colombiano, no quiero mentir con el nombre, pero fue el campeón de la Libertadores.
Oh.
O sea, hay que darle su mérito al Pachuca, hay que reconocerlo. El Pachuca sin hacer ruido, pero pues sí, muchos estaban ya vacilando que no llegó a la liguilla en México y disputa la final contra el América. ¿Por qué? Porque tú sabes que en el fútbol mexicano, en el fútbol de cualquier parte del planeta, el equipo del Pachuca que se coronó hace 6 meses ha de ser completamente diferente al que está jugando ahorita.
Claro, sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces,
que no entra dentro de los planes y esto, el otro, y qué hubo, y qué pasó con fulano, y pues ya no está, o sea...
Pero está buenísimo y qué buena exposición les debe haber dado a los jugadores del Pachuca, aunque les hayan metido un 3-0. No vi el juego porque en ese momento estaba cubriendo a los Dallas Cowboys.
Estábamos
cubriendo a los Dallas Cowboys. Sí. Entonces,
pero si,
todo
okay.
El respeto, ¿no?
Pero si tú hubieras estado en tu casa acá con tu cafecito y todo, te levantas en la mañana, estás viendo acá y de pronto, ¡ay, güey! Va a jugar Pachuca contra Real Madrid. Ni sabía. ¿Lo pones?
Seguro.
Okay.
Hoy sí lo hubiera puesto, precisamente sí. Porque era Pachuca contra el Real Madrid.
Ok. Pues ese es el atractivo. No, yo también lo hubiera puesto.
Y por eso lo organizan. Y más cuando oigo Yelote, el único jugador en duda es Kylian Mbappé. Hoy, por cierto, se jugó, ¿no? Pues lo vimos porque salió medio golpeado del juego del fin de semana pasado en la Liga Española. Entonces dijo, es el único que está en duda. Cuando empiezas a ver y dice, confirma que va Vinicius, que va Rodrigo, que va Fede Valverde, que el portero va a ser el titular. Más morbo me da por prenderle y ver cómo le va a ir a un equipo como el Pachuca. Que, por cierto, el Pachuca, su pretemporada para este semestre que está terminando y que terminó con la derrota hoy frente al equipo más importante del planeta Tierra, comenzaron su pretemporada aquí en Dallas.
Ah, fíjate.
Aquí su primer partido de pretemporada, cuando venían estrenando ahí jugadores y demás, fue contra el River Plate aquí en Dallas y jugaron en el estadio del FC Dallas, uh-huh, aquí en Frisco.
¿Cómo quedó?
Y este fue otro show, por cierto. El juego quedó... Ganó el River Plate, creo que 2-1 aquí en Dallas. Ahora, les voy a decir por qué fue otro. Porque, pues, un día antes, el jefe de prensa del Pachuca dijo que no iba a viajar el equipo. Entonces, los del River Plate estaban alarmadísimos porque ya llevaban una semana en Dallas para jugar contra el Monterrey en el Cotton Bowl y para jugar contra el Pachuca en el FC Dallas. Y estaban alarmados porque ellos la siguiente semana tenían partido ya de Liga y de Libertadores. El River Plate, y el técnico de River Plate era De Michelis, quien ahora parece que en los dos enfrentamientos justo contra Monterrey le agradó al Tato Marijo, tráiganlo, ¿no?
Okay.
Porque él lo despidió el River Plate, no es que haya renunciado para venirse al Monterrey. Entonces, dicen que porque el promotor no había pagado por adelantado los servicios profesionales del equipo, y que los boletos de avión no habían llegado como debían llegar, te digo porque tuve ahí miscuido en la cobertura.
Pero eso fue un amistoso de preparación.
Sí, era un amistoso totalmente.
¿Y ese queda fuera del aura de la FIFA, por ejemplo?
Sí, completamente. Es un amistoso como los que hay aquí.
O sea, a la FIFA no le cae nada.
No sé.
Sí, es que eso es...
Si tendría que quizás...
Para mí me mistifica mucho todo eso.
Una licencia para poder ser promotor. Sí. Algo les ha de caer. Pero oficialmente es lo que llaman no sancionado por la FIFA.
Okay.
Es un juego no sancionado de la FIFA. Por ejemplo, aquí hay un partido infantil y juvenil en Dallas, de un torneo cada año de hace 1,000 años, donde han pasado las mejores figuras, que es la Dallas Cup. Juegan niños entre los 12 y los 19 años de edad. Este torneo está sancionado por FIFA. O sea, cuando un muchacho, categoría sub-14, quiere firmar... En otro país, por ejemplo, Fuerzas Básicas en México, un muchacho de aquí de la MLS se quiere firmar en México, lo primero que preguntan, oye, ¿jugó un torneo sancionado por FIFA? Y si el muchacho jugó la Dallas Cup, dicen, sí, jugó la Dallas Cup. Ah, necesitamos pase internacional de la FIFA para que pueda venir y firmar en México. Un niño de 14 años.
Okay.
Entonces, te digo, una cosa es sancionado por FIFA y pues se supone que todo el fútbol, los futbolistas seguramente tienen que pagarle su comisión a la FIFA.
Okay.
Todo. No, entonces digo, pero no es sancionado. El River Plate van 2 años consecutivos que viene aquí a Dallas a terminar su pretemporada de invierno. O sea, que tampoco entiendo porque en esta época es cuando comienza el verano en Argentina, ya que vienen a morirse de frío. El día que llegó River, no se me va a olvidar, estábamos en Dallas a menos 13, 14 grados centígrados.
Entonces, bienvenidos a Dallas.
Muy simpáticos porque se iban bajando del camión también en un hotel ahí de Frisco. Y volteaban y decían que esto no era Texas.
Sí, no hace calor aquí. Bueno, entonces ahí está. Ahora sí que la Copa Intercontinental, y claro, se manejan muchas diferentes copas y hemos desmistificado esto de la Copa Intercontinental, donde el Real Madrid le gana al Pachuca 3-0 allá en Qatar. Y bueno, cambiando de tema, Dallas Cowboys, fútbol americano y también el fútbol americano colegial. Vamos por partes, vamos primeramente con el fútbol americano colegial. Ojo en el reloj. El fútbol americano colegial, desde los 80s, 90s, comienzos del nuevo siglo, se ha buscado ahora sí que coronar a un verdadero campeón de la NCAA. Antes, yo me acuerdo en los 70s y 80s, votaban al final quién era el número uno por votos, en fin, y todo el mundo estaba apaciguado, todo el mundo se iba a su casa, terminaba el fútbol americano colegial de tazones el día 1 de enero, recuerdo bien estar enfrente de la televisión sabiendo que el día siguiente tenía que volver a la escuela y bueno, viendo el tazón de la naranja allá en Miami año tras año. Pero ahora pues se está manejando un sinnúmero de equipos, creo que son 12 equipos los que pasan al pool de equipos que pueden ahora sí llegar a coronarse en el fútbol americano colegial.
Sí, bueno, hace una década comenzaron los playoffs del fútbol americano colegial, precisamente en un intento de terminar con lo que tú llamas, que todo era relativo y arbitrario, de que cómo fue tu calendario, duro, débil,
hay
dos campeones nacionales, el de la serie de tazones de campeonato BCS y el de AP, de Associated Press, aquellos años en los que Aaron Rodgers dijo, yo con California llevo 2 años invicto, pero como no me apellido Trojan, si no me llamo USC, nadie nos pela que somos campeones, así que sí somos campeones. Oh. En fin, hubo mucho ahí, sigue habiéndolo, pero hace 10 años comenzó con los playoffs, que eran 4 equipos nada más, semifinales y final. Así de fácil.
Así es.
Así fue hasta el año pasado.
O sea, llegaban cuatro.
Así fue hasta este año, se puede decir, porque las semifinales y final ya se jugaron en el 2024. Las de este año, la semifinal y el campeonato, se va a jugar en el 2025, en
enero.
Pero
va más allá de semifinales.
Sí, a partir de este año es lo que llaman los playoffs expandidos. Y por primera vez hay 12 equipos.
Expandidos. Ah, ¿cómo miren, crees? Expandidos.
Ah, ¿cómo crees? Esas son cosas tuyas.
¿Tú no, crees?
Pero claro, es que no, ni ganan. No me les voy a decir este sábado. Ajá, este sábado va a jugar Clemson contra Texas en el estadio de los Longhorns en la Universidad de Texas. Ahí arrancan los playoffs, por cierto, a las 3 de la tarde, hora de Austin, de Dallas, de Texas.
¿Este sábado?
Este sábado.
¿Este sábado ya comienza?
Este sábado. Y les quiero decir que a 10 millas a la redonda del estadio de los Longhorns, la noche de hotel más barata no baja de $300 para hoteles que costaban $100, ¿no? Claro, claro. Ahora, los hoteles a los que acostumbras llegar andan por ahí de los $1,000, ¿no? O sea, pues tú dirás, y esos estadios colegiales les cabe gente, ¿eh?
Ah, claro.
Les cabe. O sea,
no, ese estadio creo que tiene cabida para 90 mil.
Sí, sí, es un monstruito de estadio, ¿no? Son
¿cómo
estadios.
¿Cómo se llama ese estadio? ¿Es
Royal?
Darrell Royal.
Darrell Royal. Darrell Royal Stadium, ahí pegado al freeway 35. Sí. Bueno, y además es un partidazo. Clemson, que casi nunca juega contra los Longhorns porque están en otra conferencia por un montón de cosas.
Divo. Es Divo, ¿no?
La mascota de.
No, ese es Bevo.
Ah, sí.
No, el entrenador jefe de Clemson.
Sí, era el show de Divo.
Davo Sweeney.
¿Se fijan cómo tengo que tener mente ágil para correr?
Sí, no, claro. Es la computadora del deporte.
No, lo que pasa es que una vez es muy simpático. Tuve la oportunidad de hacerlo cuando dijo, es que un día voy a poner mi show en español que se llama el show de Davo y Duini. Algo así. El tipo estaba acá también medio aceleradón. Sí, cuando el coreback era Trevor Lawrence y lo ganaba todo, ¿no?
Ah, ok.
Claro. Bueno, este año empiezan precisamente con cuartos de final. Octavos, cuartos, semifinal y juego de campeonato. ¿Por qué? Porque ahí es donde otra vez ya empieza de que lo relativo y arbitrario. Los Longhorns son la universidad número 3 del país, ¿sí? Y van a tener que jugar desde octavos de final. Mientras que la Universidad Estatal de Arizona, Arizona State, los Sun Devils, son el número 12 de la nación y descansa la primera ronda.
¿Pero cómo es eso?
Están sembrados entre los 4 mejores. ¿Por qué? Porque los campeones de las 4 conferencias de poder que llaman, Big 12 entre ellas, van directo a los cuartos de final, no juegan la primera ronda.
O sea, Big 12, donde ganó Arizona State, sobre Iowa State.
Sobre Iowa State.
Que los dominaron completamente.
Pero por completo.
Y fue en el AT&T Stadium.
Fue en el AT&T Stadium, el juego de campeonato Big 12. En el primer año en que Arizona State es parte del Big 12, eran parte del Pac-12, uh-huh. Pero hubo un realineamiento ahí de conferencias para ver dónde estaba el billete y dónde había mayor competitividad, sobre todo ahora que le tienen que pagar a los jugadores, ya sea de manera directa o indirecta.
Espérame. Los jugadores son pagados por fondos que les dan, por su imagen y no sé qué más. ¿A poco los equipos también les están pagando?
Es que hay dos tipos de pago, el del famoso NIL.
NIL, ese es del reconocimiento de la imagen y todo uh-huh. eso.
Ya la universidad consigue dinero y les paga. Va a haber un muchacho este año de preparatoria al que la universidad le va a dar $10 millones.
¿Qué? ¿La universidad le va a dar 10 millones?
Por los primeros dos años. Y para el tercero, el muchacho puede transferirse si le viene en gana. O este año, creo que lo platicábamos aquí el otro día, ¿no? Wow. Que el quarterback de la Universidad de Nevada en Las Vegas, después de que tenían el mejor arranque más de una década el equipo, después del cuarto juego, dijo en rueda de prensa el quarterback, freshman además, dijo, caballero, yo hasta aquí llegué. A partir de mañana no cuenten conmigo porque todavía puedo ser considerado redshirt. El año no me va a contar. Ya les enseñé que puedo jugar en este nivel. No hemos perdido un partido. Y me voy. Oiga, se vale la pregunta, ¿por qué se va tan molesto de aquí? Porque no me pagaron el dinero que estos tipos decían que me iban a pagar.
¡Wow!
Así que yo ya me voy. Después de la cuarta semana de temporada de esta que está terminando ahorita. Wow. Y dicen que a partir de entonces más de uno lo va a hacer. Porque, bueno, si ya te habías comprometido, muchas cosas son de palabra en el NIL. Y así. Bueno, Arizona State está entre los cuatro primeros que van a descansar. Entonces, los Longhorns son uno de los cuatro anfitriones o sedes de los equipos colegiales que van a empezar esta semana con sus juegos de octavos de final. Los ganadores de esta ronda van a cuartos de final contra Exacto. los cuatro sembrados. Después van las semifinales, los cuatro equipos ganadores. Una semifinal va a ser aquí en Dallas, Texas, el Cotton Bowl. Este año sirve de sede de la semifinal. ¿Por qué digo este año? Porque se van rotando entre lo que llaman los seis tazones más importantes del país, que eso incluye las rosas.
Sugar, rose, orange, cotton.
Peach.
Y fiesta.
Exacto. Son los tazones de campeonato.
Oye,
que les llaman.
Fíjese, ¿no?
Pues son lo que hemos visto, desde, como tú dijiste, qué tiempos aquellos en México, uno cambiándole la tele, desvelado.
No, pero también momentos donde tienes cuatro teles al mismo tiempo, porque estás viendo. Mira, yo me acuerdo muy bien, porque ya las cosas en el fútbol americano colegial han cambiado mucho.
Totalmente.
Pero yo me acuerdo que veías, estabas acá en Navidad y había juegos todos los días, y luego el día primero de enero era un festival de tazones donde de pronto había tres tazones al medio tiempo y tenías que tener las tres teles. Porque no hoy en día que pues tienes acá tu cable o lo que tú quieras y puedes ver tres, cuatro pantallas en tu pantalla. No, en aquel entonces tenías que agarrar la tele de la cocina y luego la tele de mi hermana y luego la tele acá y la tele grande.
No había
uno arriba de otro.
Oye, ¿no había NFL Red Zone?
No, hombre,
¿cómo han cambiado?
No,
si no había ni internet, damas y caballeros.
No.
A nuestros hijos a veces les platicamos que no había internet, se te queda viendo con.
Oye,
jefe,
si Chris Hansen ni nacía todavía.
¿Cómo le hiciste para llegar vivo a estas alturas de tu vida, ¿no? Como que en el carro no traías GPS, ¿no?
Sí, exacto. ¿Cómo le hacían?
Oye, es cierto que antes el periódico era de papel, así exacto. te preguntan, ¿no?
Y luego les muestras un teléfono normal y dicen. Ah, caray, ¿eso para qué?
No, o te dicen, sí.
Bueno,
lo
normal
vi.
El teléfono, entre comillas, ¿no?
El teléfono de casa, sí, claro, hay un canal que pasan series retros en el internet donde así le llamaban a Batman.
Sí, con un teléfono. Y ese no tenía que marcar, era nada más agarrarlo el teléfono rojo.
Miren. Nada más para no dejarlos con la duda, porque seguramente todo el mundo estaba pensando, oye, ¿quién será el que va a jugar y demás? Ahí les va, los cuatro partidos, además de los. Estos son entre los 36 tazones que va a haber en 19 días de la primera división del fútbol americano.
36.
Sí, el primer tazón fue el Cricket Celebration Bowl, que juegan dos escuelas de mayoría afroamericana,
okay.
En que dan hasta su propio campeón nacional.
Es Historically Black Colleges, ¿no?
Es el HBCU, ¿no? ¿Le llaman?
Sí, sí. Historically Black colleges and universities. HBCU.
Por eso nomás me aprendí las siglas porque está muy difícil, la verdad. Exacto. Pero bueno, el sábado pasado en el Cricket Bowl coronan Cricket Celebration Bowl, Cricket por el patrocinador, en Atlanta celebran al campeón nacional de escuelas mayormente de trascendencia e influencia afroamericana.
Claro.
Bueno, a partir de ahí, ese fue el primero de 36 tazones que involucran escuelas de la División 1, uh-huh. incluyendo los playoffs colegiales, porque no es que vaya a haber más. El Fiesta sigue siendo el Fiesta de siempre, no hay dos fiestas. Uh-huh. Pero ahora ya cuenta para los playoffs, ¿no? Entonces, miren, este fin de semana juega en Texas, en Austin, Clemson contra Texas. El ganador va contra Arizona State, que esa es otra grilla. Tennessee contra Ohio State van a jugar allá en Columbus, Ohio, la casa de los Buckeyes. Y el que gane va contra Oregon, que es el número uno de la nación. La gloriosa Universidad Metodista del Sur, o SMU, como la conocen aquí en Dallas.
¿Qué temporadón han tenido?
Temporadón, ellos van contra el número 6 allá en State College, contra Penn State. Y el que gane va contra el número 3 del país, que es Boise State.
El del campo azul.
Exacto. Indiana, este año, enfrenta un clásico de su estado, Notre Dame. Y el que gane va contra Georgia. Decir, dicen que aquí es donde empiezan los problemas, porque dicen, a Texas le quitaron la oportunidad, a pesar de ser el número... oficialmente fue clasificado 5 porque no ganaron su conferencia, perdieron en tiempo extra contra Georgia el fin de semana pasado, antepasado. Pero dicen, oye, pues ¿cómo que ellos van a tener que ir a rifarse las medias desde
la primera? No rifarse.
Bueno, así decían unas amigas, voy a tener que rifarme las medias.
Ah, decían rifarse.
Sí, pues como diciendo, voy a arriesgar.
No, entiendo el comentario, pero es rasgarse las medias.
Las que no eran las más fresas, bueno, ¿no?
Okay. Muy bien.
Pero dicen, bueno, el premio para Texas, y es donde algunos levantaron la mano y dijeron, qué caray, ¿no? Si ganas, vas contra la universidad número 12, contra Arizona State.
Okay.
Entonces dicen que el camino es mucho más tranquilo para los Longhorns, gracias a que perdieron el juego de campeonato del SEC contra Georgia.
Oh.
O sea, que los rivales, porque, por ejemplo, si ellos... ganan esta semana, la siguiente sería contra Arizona State, número 12 de la nación, y el que muchos consideran muy por abajo del nivel del SEC o de los Longhorns en particular, que prácticamente tuvieron entre los primeros tres toda la nación. Después les tocaría enfrentarse contra el que gane entre Oregon y Tennessee. Entonces dicen que a los Longhorns les limpiaron el camino para que no se vuelvan a encontrar con Georgia en el resto de sus vidas, ¿no? De sus días. Uh-huh. O por lo menos con la generación actual, porque no le han podido ganar a Georgia desde que estaban incluso en el Big 12. Pero bueno, esta semana arrancan los tazones colegiales, uh-huh. y van por ahí. La verdad es que a mí sí me gusta esta idea de que haya desde octavos de final, sí. y que además haya otros 38 tazones. Por todos lados, incluyendo los de segunda división. Por ejemplo, la segunda división del fútbol americano colegial, este sábado es el juego de campeonato nacional.
Es que ahí sí hay un torneo, uh-huh. pero definitivo.
Y ya ves que cada año, no sé cómo le hacen, pero son los de North Dakota State contra alguien. Y es aquí en el Ford Center.
Sí, aquí. No, en el Ford Center no. ¿Es en el Ford Center o en el estadio del FC Dallas?
Bueno, los últimos años había sido en el Ford Center. No sé si este año lo vayan a llevar al estadio del FC Dallas. Yo los he visto, o capaz que tiene, no, creo que tienes razón, y más bien el que está equivocado soy yo, porque creo que entrenan en el Ford Center.
Sí, sí, sí.
Y luego se van a jugar.
Es que el
allá.
Ford Center tiene cabida para 10,000 personas, yo creo que.
Sí, sí, tienes toda la razón, perdón. Y con razón, porque a veces estoy ahí llegando a estar en estas épocas que están entrenando los Cowboys, y veo que llega toda la maramunta de North Dakota State a invadir. Sí, sí. La escuela del gran Trey Lance y de Carson Wentz.
Fíjate nada más. Y bueno, han pedido grandes jugadores de esa universidad y siempre están en la final de lo que es. Pues la segunda división del fútbol americano colegial. ¡Wow! Mucho, mucho que comentar con respecto al fútbol americano colegial. Ya comienza. Entre estas siguientes semanas vamos a hablar largo y tendido con respecto a eso. Nos queda poco tiempo, mi querido Iván Zúñiga. Bueno, vamos a los últimos instantes del programa. Mucho que comentar y creo que ha sido, ahora sí que para mí siempre, el platicar con el tremendo Carlos Nava es una apertura de ojos, porque, caray, ¿de veras? ¿Así es eso? Pues fíjese.
No, lo que pasa es que me tengo que poner a estudiar cuando voy a ver a Víctor, porque sé que tengo que andar ágil. porque hemos trabajado juntos por más de 20 años. Sí, no, claro. Y sé que por más que me diga, no, ¿sabes qué? Antes, ahora ya ni me dice, me decía, bueno, pues te voy a preguntar si este carro es azul. Y me decía, oye, ¿aquella lancha es verde? Sí, sí. A la hora ya.
Oye, ese avión que va por allá, ¿a dónde va?
No, la verdad me gusta mucho el deporte. Tuve la oportunidad de trabajar un periódico. Y por la empresa en la que trabajo, pues más o menos estoy enterado, por ejemplo, de esto de los tazones colegiales. Claro, no, este
pero,
sábado.
Pero este güey es el gurú del deporte. O sea, pregúntenle algo gracias. Que no sepa. Ojalá. Eso ya sería, ahora sí que la sorpresa.
Pues tuve que sacar mi acordeón, ¿no? ¿Viste ahorita?
Está bien. Porque uno tiene que saber dónde puede ahora sí que buscar.
Porque el sábado sí voy a estar en el juego de Texas contra el Clemson.
Ah, ¿vas a estar allá?
Sí, me tengo que ir el viernes en la... No, el jueves en la noche voy a irme allá a Austin y ahí tendré el privilegio de ver a los Longhorns, que la verdad me gusta ver ese equipo. Un equipazo, ¿no? Desde que, sobre todo ahora que están en la nueva conferencia, es easy.
Oye, fíjate que el fútbol americano colegial tiene un ambiente muy diferente al fútbol americano profesional, porque como que hay un poquito más de pasión, hay un poquito más de ahora sí, colorido, de esa noción de que pues estamos jugando por el brillo del trofeo, en fin, todo eso también viene a ser parte del fútbol americano colegial. Bueno, nos quedan, yo creo que 5 minutos a las pulgas acá de nuestro productor Iván Zúñiga, así que los últimos minutos vamos a dedicarlos al equipo.
No, para que me digas cómo es que los Bucks son campeones de la NBA Cup.
Okay.
Eso me tiene con mucha duda.
No, pues es que ellos ganaron su propia fase de grupos dentro de juegos de temporada regular. O sea, ya estaban programados los juegos que eran del NBA Cup. Entonces, contaba como puntos. Ahora, parte del funcionamiento de este funcionamiento, vaya, de esta Copa NBA era de que también contaba el goal average, de que te anotabas. Entonces, ese número también es mucho, muy importante porque muchos equipos iban a terminar empatados dentro de lo que es ahora sí que la fase de grupos. Entonces, ya pasan de la fase de grupos a los octavos de final. Entonces, ahí jugaron para luego jugar, no, los cuartos de final. Y luego, esos ya fueron programados después de la fase de grupos como juego de temporada regular. Entonces, ahí los Bucks y los demás jugaron, ahora sí que en cuartos de final. Y luego ya la semifinal fue en Las Vegas. Y luego la final fue anoche, martes, donde el equipo de los Bucks gana ante un equipo de Oklahoma City que tuvo apenas 87 puntos. Y te preguntas, oye, los momios tenían el juego, el over-under, en 215 puntos. ¿215 puntos qué es? Es un 115 a 110. O sea, o un 105 a no sé.
107.
Exacto. Pero uno pensaría, oye, pues están en Las Vegas, traen toda, ahora sí que están listos para cualquier cosa, van a anotar, va a haber emoción, va a haber... No, hombre, o sea, fue un juego... Yo vi parte del juego y la verdad no había mucho que celebrar en ese encuentro. Entonces, para mi gusto, yo creo que para contestar tu pregunta, llegan los Bucks luego de esa fase. Para mí, yo creo que la NBA se quedó así como que medio rascándose la cabeza porque en la final de lo que es el torneo y la copa del NBA, pues dejó mucho que desear.
No, pero sí había buena motivación, ¿no? Creo que cada jugador campeón se llevó casi cerca del $500,000, ¿no?
$500,000.
Entonces, y supongo que el segundo lugar se debe haber llevado sus 300, por lo menos. Entonces, sí, como que, pues motívame con los ojos verdes, ¿no?
Pues sí, exacto. No, pero la motivación también de esto de la copa NBA es que la afición también tome el cariño de decir, mira, va a jugar la final de la Copa de NBA esta noche. Sí, pero ese juego ni cuenta, no cuenta para lo que es la temporada regular. Sí, pero es un campeonato, o sea, están jugando un trofeo que van a poner en su aparador. Entonces, ahí siento que ahí falta algo todavía y quizá, o sea, dentro de los torneos que se juegan allá en Europa, no cuentan los juegos de temporada regular para decidir quién va a dónde. O sea, el primer lugar va a tal lado, el segundo lugar va a tal lado, el tercer lugar va a tal lado. O sea, así se cuenta. Aquí se cuenta a través de los juegos de temporada regular, que pues bueno, está medio fumadillo, pero pues ni modo, así está.
No, pero al final del día esta es apenas la segunda edición, así que irán mejorando, yo creo. Oye, después de todo...
Pero tú ni fu ni fa.
Yo, por ejemplo, dejé de seguirlo cuando eliminaron a los Mavericks. Te voy a ser sincero. Sí. Porque pues también es imposible en esta época del año. Hay todo aquí en Estados Unidos, incluyendo finales del fútbol mexicano. Me costó trabajo al principio entender cómo era lo de los puntos y demás. También una vez me hiciste el favor de explicármelo.
¿Del básquetbol?
Sí, de los grupos y que sí, el grupo sí, sí cuenta para acá. Y un día te pregunté, ¿y por qué los Mavericks tenían la duela azul? Y me dijiste, no es la nueva moda, es que es torneo de copa.
Exacto.
Etcétera. Y ya mi única pregunta para hablar un poquito de los Cowboys y de la NFL sería... ¿Está avalado por la FIBA? No estábamos diciendo que
no está avalado. No, tiene que estar avalado. Bueno, la NBA está avalado por la FIBA, no, ¿verdad? Son dos organizaciones completamente.
No entiendo entonces por qué la FIFA sí tiene que avalar. Bueno, ya.
No, pero yo pensé, ya estamos en la rectísima final, yo pensé que la FIFA, si alguien en un torneo en Trinidad Tobago se pica el moco, la FIFA está ahí. Yo pensé...
Y yo lo pregunto en serio, ¿eh? Sí. Si este torneo quieren empezar a dar un paso nada más, cálmese la banda, para asemejar a lo que hacen en Europa, que hay copa en el básquetbol también, como en el fútbol.
Con naciones.
Porque este año le preguntaron al comisionado Adam Silver, oiga, ¿en algún momento aspira a que el campeón de su copa juegue contra el campeón de la copa en Europa? Él dijo, sí.
Of course.
Nada más que déjenme, vamos paso a paso y vamos viendo cómo podemos y cómo podemos acomodar calendarios para que sea similar al de allá. Dice, pero esa es la idea, en algún momento, así como ya el Dream Team o la selección de Estados Unidos va a las Olimpiadas y juega contra esos jugadores que están en Europa.
De básquetbol.
Sí. Él dijo que sí. Por eso es que, de veras, no sonó a vacilón. O sí sonó a vacilón, mejor dicho. Pero me dio a mí un poquillo de risa porque dije, pasamos una hora descubriendo por qué la FIFA no avala el campeonato y del Real Madrid.
Bueno, más que nada entender la telaraña que es la FIFA.
Exacto, no, pero me refiero...
Oye, tú viste el documental de la FIFA, ¿no? Todo el mundo lo vio.
Quisiera no verlo.
Fue así como que, ay, güey, ¿qué es esto?
Sí, ¿no? Era peor que Vito Corleone, era un niño comparado con estos compas, ¿no?
Pero no, de perdido Vito Corleone te veía los ojos cuando te estaba dando el sopetazo.
No, pero yo lo preguntaba en serio y también lo decía en serio esto de que pasamos un rato viendo que este torneo de que ganó la Intercontinental, la Copa Intercontinental, no fue sancionada por FIFA. Yo de repente comencé a pensar, cuando ahorita hablábamos de la NBA Cup, que quizá la FIBA en algún momento va a pedir su tajada, ¿no? Porque así empezó el Mundial de Clubes, sin que la
FIBA... No, pero la FIBA no tiene jurisdicción sobre el baloncesto de la NBA. Yo te puedo asegurar que la NBA existe antes de la FIBA.
No, pero quizá si algún día se arma que jueguen contra equipos de otras confederaciones, ahí sí les va a pedir, a ver, mochila, sí, ¿no? Que estoy pintado. ¿Qué?
No, ustedes tienen tanta lana.
Derecho de piso, o que ¿cómo quieren llamarlo?
Carlos Nava, alias El Tapa, usted lo puede ver por todos lados. Víctor Villalba, su gran servidor, al máximo, claro, semana tras semana. La semana entrante va a estar un poquito interesante porque tenemos Navidad y demás, pero vamos a estar con ustedes semana tras semana. Una producción del gran Chico Maravilla, Iván Zúñiga, y gracias a Carlos Nava. Carlos, como siempre, gusto saludarte.
No, al contrario, siempre un privilegio. Gracias a ti, gracias a Iván, y sobre todo a todos los que nos hacen el favor de vernos, escucharnos y aguantarnos.
Manden sus mensajes aquí al máximo. Buen día, pásela bien.